Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Sámino
y María Fra.
Cuando Courtney Mitkel tenía 20 semanas de embarazo, su doctora le dijo que tenía cáncer y que para salvar su vida debía abortar. Ella se negó y afirma que recibió un milagro. Courtney ya tenía un bebé de 9 meses cuando recibió la noticia junto a su esposo Chris.
Tenía 20 semanas de embarazo de mi hijo, Eli, cuando recibimos la noticia. Escribe Courtney en un artículo publicado en el sitio web Life Action News, explicando que se trataba de un chequeo de rutina para conocer el sexo del bebé.
En un momento estábamos eufóricos y abrazándonos, alegrándonos de que íbamos a tener un segundo hijo, y al siguiente nuestro mundo se detuvo por completo.
La doctora le dijo a la pareja que Eli tenía menos del 1% de posibilidades de sobrevivir, y que de lograrlo padecería de triploidía, un raro desorden cromosómico que puede causar hidrocefalia.
Pero había más. Le indicaron que tenía cáncer en la placenta y que se extendería a mi cerebro, pulmones e hígado mientras tenga por más tiempo a Eli. Estaba en riesgo de convulsiones y accidentes cerebrovasculares, ceguera y finalmente muerte, recuerda.
La doctora que la atendió le recomendó abortar inmediatamente y comenzar quimioterapia tan pronto como pueda.
Courtney siempre se consideró provida y fue criada por una madre que era parte de la generación que comenzó a protestar y rezar fuera de las clínicas del aborto. Sin embargo, dudaba en los casos de violación, incesto o riesgo para la vida de la madre.
Así que cuando me encontré en una de esas situaciones, con un vientre hinchado lleno de pequeñas patadas y movimiento, y una doctora diciéndome que probablemente moriría si continuaba el embarazo, tuve que enfrentarme con aquello que exactamente creía sobre las áreas grises.
Incluso lo llegó a considerar por medio segundo. Yo, la gurú provida. Sin embargo, recordé esas pequeñas manitas y piececitos que acababa de ver moverse en la pantalla del ultrasonido. Recordé las patadas y el movimiento. Ese también era mi hijo, recuerda.
Las palabras del Salmo 139 vinieron a mi cabeza. Todavía informe me veían tus ojos, pues todo está escrito en tu libro. Mis días estaban todos contados antes que ninguno existiera, señala.
Yo sabía que Dios tenía los días de Lee, sin importar cuántos fueran a ser, escritos en su libro. ¿Quién era yo para cortarlos? Mis días también estaban en ese libro. Y nada, ni siquiera el cáncer o un embarazo de alto riesgo podrían terminarlos a menos que el Señor lo permitiera.
A las 30 semanas de gestación, los médicos le hicieron una cesárea y el hija Lewis Mitchell nació pesando 1 kilo y 100 gramos.
Tras analizar al bebé y la placenta de Courtney, la doctora dijo: podríamos habernos equivocado en tu diagnóstico.
Ella dijo que yo estaba libre de cáncer y unas pocas semanas después, los análisis genéticos de Eli resultaron normales. Nosotros estábamos sanados completamente, recuerda, y señala que estábamos abrumados por todo lo que el Señor había hecho.
Courtney explicó que comparte su historia porque pienso que realmente necesitamos mirar estos casos de excepción y darnos cuenta en lo que creemos, porque nunca sabes cuándo tú o alguien cercano a ti podría enfrentarse con una de estas situaciones.
No tengo ninguna duda de que si no fuera por el Señor y saber lo que sé sobre la vida en el vientre, hubiera abortado a mi hijo ese día. Los médicos a los que yo respetaba me estaban diciendo que lo hiciera, escribe.
Así que tengo una compasión recién descubierta por las mujeres en estas circunstancias. Es una decisión difícil, se siente imposible, pero quiero que sepan que se puede hacer, asegura. Y señala que puedes dar a tu bebé una oportunidad de vida. Te lo prometo, será una elección de la que nunca te arrepentirás.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
México, se cumplen 10 años de la despenalización del aborto. Estados Unidos, peligro sobre popular serie de Netflix.
Irak, la zona no ha vuelto a manos de los cristianos.
Estados Unidos, Harvard acusa de violentos por creer que solo hay dos sexos.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Monseñor Omella exhorta en contra de la imposición y la confrontación.
Cristo que venció la muerte puede hacer lo mismo por Siria.
Bienaventurado Luis Antonio Ormieres, un ejemplo para el mundo de la educación.
El cardenal Cañizares pide trabajar por la paz en Siria y Venezuela.
Cardenal Osoro prohíbe la conferencia de sacerdotisa en parroquia de Madrid.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Papa Francisco, fomentar los valores de la familia y una sociedad más justa.
Papa expresa apoyo al Cardenal Urosa.
Obispo renuncia a su cargo para volver a ser misionero.
El Papa Francisco sorprende a líderes mundiales con una charla a TED.
Papa Francisco, en su camino en el mundo, el hombre nunca está solo.
Vamos a las noticias internacionales.
En este mes de abril se cumplen 10 años de la despenalización del aborto en Ciudad de México y diversos activistas pro vida en el país lamentan el aniversario de la matanza legal de más de 176.000 bebés.
La normativa aprobada por la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal de México en 2007 permite el aborto de bebés hasta las 12 semanas de gestación, es decir, el tercer mes de embarazo.
A favor de la medida votaron los parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, el Partido Revolucionario Institucional y otras cuatro formaciones pequeñas.
La realización legal del aborto en Ciudad de México habría acabado con la vida de al menos 38 madres, según cifras del director del Comité Nacional Provida, Jorge Serrano Limón. Según información del Gobierno de Ciudad de México, hasta la fecha se han realizado 176.355 abortos en la capital del país. En declaraciones para Ciprensa, María Lourdes Varela, directora nacional de 40 días por la vida en México, lamentó que hoy se cumple el décimo aniversario de la matanza legal de inocentes.
Se les ha matado con nuestros impuestos, y esto sin contar los centros de aborto privados y los bebés que mueren por la píldora posabortiva, misoprostol, añadió.
La directora nacional de 40 días por la vida en México destacó que cada vida es única e irrepetible, cada persona aporta a la sociedad su talento único y cada persona es amada por Dios como si no hubiera otra más en el mundo.
Diversos especialistas alertaron sobre los peligros de la nueva serie de Netflix, 13 Reasons Why, en la que se relata la historia de un adolescente de 17 años que se suicida y que señala a un grupo de personas las 13 razones por las que decidió acabar con su vida.
La serie está basada en la novela del mismo nombre que relata la historia de Hannah Baker, quien no deja una nota explicando su suicidio sino un grupo de cassettes en los que refiere lo que hizo o dejó de hacer cada una de las personas a las que responsabiliza por su muerte.
Los creadores de la serie señalan que con esta quieren ayudar a lidiar con el problema del suicidio, pero varios expertos expresaron sus preocupaciones al respecto.
Lee Murphy, del Ministerio Internacional Juvenil, Life Teen, señala que en ningún momento en la serie se trata el tema de las dolencias mentales y se deja en la audiencia la idea de que las personas en el entorno de Hannah son los responsables de su muerte.
La experta lamenta también que se muestre a la protagonista de la serie como una especie de mártir heroica, que deja una lección y un legado. Un suicida, precisó, no se convierte en héroe o se empodera al identificar a la gente a su alrededor como las razones para su suicidio.
Chelsea Baboril, directora de educación religiosa en la Iglesia Católica en Smithville, Missouri, dijo que ella vio la serie con algunos adolescentes y le preocupó que las 13 razones expuestas fueron consideradas por los jóvenes como legítimas para que Hannah se suicide.
Baboril comentó que realizó un debate con los adolescentes, con quienes comentaron que en el proceso hacia su suicidio la protagonista nunca se acercó a sus padres o a un profesional para hablar de lo que le pasaba.
El padre Benan Benoka es sacerdote sirocatólico de Erbil, en el Kurdistán iraquí. Ha servido como sacerdote en Erbil, Ancagua, Mosul y Caracos. Desde el éxodo cristiano de la llanura de Nínive por el avance del Daesh, el 6 de agosto de 2014, coordina la atención sanitaria de los centros de refugiados en Erbil. Ayuda a la iglesia necesitada le ha entrevistado tras su paso por el Encuentro Madrid, donde la Fundación Pontificia participó con la exposición La belleza del martirio sobre los cristianos perseguidos.
Los pueblos están ya liberados del Estado Islámico, pero la zona no ha vuelto a mano de los cristianos. Por eso la gente no puede volver a sus casas. La seguridad en la zona no está garantizada y esto es lo que complica el futuro de los cristianos. Hay muchas familias que querrían volver a sus casas, pero con la condición de que haya seguridad y que en el futuro no haya un nuevo Daesh. Antes del Estado Islámico tuvimos otro grupo radical bajo la influencia de los chabaquíes, que desde el tiempo de Saddam Hussein ha buscado hacer un cambio demográfico en la zona cristiana en favor de los chabaquíes. Ellos son apoyados por el gobierno iraquí, que es un gobierno chiita.
Necesitamos una solución práctica y política internacional para garantizar la seguridad y que los cristianos puedan tener un futuro en Irak para ayudar en la reconstrucción del país. Cada día perdemos a familias que se marchan a Jordania, Líbano, Turquía, etc. Esto no es algo bueno para la presencia del cristianismo. Todos quieren cancelar la presencia cristiana de allí. Necesitamos urgentemente protección para poder seguir viviendo. Esta protección no puede venir del gobierno iraquí o de los kurdos, porque ellos mismos son una parte del conflicto. Ellos crean conflictos para los cristianos. Son parte del problema.
Después de casi 3 años, gracias a las organizaciones católicas y otras organizaciones, tenemos templos. Algunos son prefabricados, pero podemos reunirnos para celebrar juntos. La principal necesidad es asegurar la llanura del Nínive para poder volver. También necesitamos asegurar la reconstrucción de la llanura del Nínive. La mayoría de las casas y lugares de trabajo están destruidos. Necesitamos garantizar el trabajo para que sobre todo los jóvenes puedan tener trabajo y un futuro.
La Universidad de Harvard, Estados Unidos, ha repartido una guía entre los estudiantes en la que se establece que el género puede cambiar día a día y que pensar lo contrario es una forma de violencia sistemática.
El folleto es repartido por la Asociación Estudiantil LGTBI Student Life y con el beneplácito de la universidad reivindica que hay más de 2 sexos, defendiendo que el género es fluido y cambiante, tal y como recoge LifeSite News.
Por otra parte, la guía informa de que los estudiantes binarios fijos, es decir, los heterosexuales, atacan la vida de las personas transexuales.
Además, consideran que llamar a un varón por un pronombre masculino es un asalto de género y creen que el punto de vista de la Biblia se caracteriza como información errónea transfóbica.
El folleto ha tenido numerosas críticas. De hecho, varios estudiantes de Harvard expresaron su indignación por el mal uso del dinero de las matrículas, pero declinaron hacer comentarios sobre la guía debido a posibles repercusiones de la universidad.
Chris Pandolfo, de la revista Conservative Review, cree que esta iniciativa no respeta el derecho de todos los estudiantes.
Uno se pregunta si la administración de la Universidad de Harvard ha hecho una pausa para considerar si están proporcionando un espacio seguro para los estudiantes que piensan que los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. Es triste todo lo que está ocurriendo en colegios y universidades. Ahora los valores tradicionales se llaman violencia, concluye.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha llamado el 23 de abril a luchar contra el dragón, que ha identificado con el diablo, con el padre de la división, lo que divide, lo que quiere romper la comunión.
Durante la misa tradicional en el Palau de la Generalitat, con motivo de la diada de San Jordi, San Jorge, Monseñor Omella ha pedido al santo que interceda por todos aquellos que tienen responsabilidad pública, para que vivan más en coherencia con lo que son, con lo que configuran sus vidas y con un gran respeto a los demás, y advirtió que la imposición y la confrontación no es el modelo que enseñan Jesucristo y San Jorge.
Durante su sermón, Monseñor Omella ha reivindicado la defensa que San Jordi hizo de su pueblo ante las insidias del mal, y le ha pedido al santo que proteja Barcelona, Cataluña y también Aragón, que tan vinculada ha estado y estará con Cataluña, con quien comparte el mismo patrón.
Entre estas insidias, el arzobispo ha situado la falta de respeto a los derechos humanos, el maltrato de los inocentes, la violencia, el terrorismo, la persecución y la creciente desigualdad social. Nos duele que tantas personas no puedan defenderse ante tanto dolor, rechazo y desprecio, ante tanta barbarie, ha lamentado.
En este sentido, advirtió de que el modelo que enseñan tanto Jesucristo como San Jordi no es el de la imposición y la confrontación. Cuando tenemos en cuenta a los pobres y los pequeños, cuando construimos puentes para la comunicación y la comunión entre todos, cuando respetamos las personas y las instituciones siguiendo el ejemplo de nuestro patrón, entonces vencemos, asegurado.
El padre Ibrahim al-Sabah contó su experiencia en Siria y subrayó la importancia de los cristianos en la reconstrucción del país. Insistió en que el gran desafío de Siria es la reconciliación y aseguró que si Jesucristo ha resucitado y ha vencido la muerte y al mal, significa que también puede hacer lo mismo por Siria.
El sacerdote franciscano Ibrahim al-Sabah vive en Alepo, Siria, y ha publicado un libro, Un instante antes del alba, Crónicas de guerra y de esperanza desde Alepo, en el que cuenta cómo ha vivido los últimos años de la guerra en Siria.
En la rueda de prensa de presentación en Madrid, el religioso y sacerdote pidió poner en el centro el sufrimiento de las personas y recordó la importante aportación de los cristianos a la reconstrucción de Siria a pesar de ser una minoría. En una entrevista concedida a Ciprensa, el padre Ibrahim explicó que lo que vemos con los ojos del cuerpo, con la lógica y la sabiduría humana, es que la guerra es larga y que no se acabará fácilmente. Es un país destruido, sin recursos y dañado.
Sin embargo, hizo un llamamiento a la esperanza, porque lo que vemos con la óptica de la fe, en donde siempre hay esperanza, es que si Jesucristo ha resucitado y ha vencido la muerte y al mal, significa que también puede hacer lo mismo por Siria. Por eso no perdemos la esperanza de que se pueda vivir en paz en Siria.
El padre Ibrahim sabe que el futuro no es sencillo para nadie en el país, pero para los cristianos como minoría se presenta especialmente nublado. Sin embargo, el sacerdote animó durante la entrevista concedida a Ciprensa a no afrontarlo con desesperación, sino ponernos a trabajar porque nosotros creemos en que quien dicta la historia no son los fundamentalistas ni tampoco nosotros mismos, sino Dios, el dueño de la historia que ha cuidado la presencia cristiana en Siria como una planta débil y podrá hacerla crecer a pesar de todas las dificultades.
Al día siguiente de la beatificación del padre Luis Antonio Ormieres, 1809-1890 en Oviedo, España, el 22 de abril de 2017, el Papa Francisco lo señaló como ejemplo para el mundo de la educación.
Ha derrochado sus numerosas cualidades humanas y espirituales al servicio de la educación. Por eso funda la Congregación de las Hermanas del Santo Ángel de la Guarda. Ha recordado en el Regina Coeli del 23 de abril de 2017 en la Plaza de San Pedro. Y de desear que su ejemplo y su intercesión ayuden en particular a los que trabajan en las escuelas y en el mundo de la educación.
Nacido el 14 de julio de 1809 en un pequeño pueblo de los Pirineos franceses, Quillan, en una familia profundamente cristiana, entra en el seminario de Carcassonne a los 16 años y a los 24 años, en 1833, fue ordenado sacerdote.
En diciembre de 1839 funda la Congregación de las Hermanas del Santo Ángel de la Guarda, abriendo una escuela en Quillan. Las consagradas tenían como vocación hacerse pequeñas con los pequeños. A partir de 1883 pasa los últimos años de su vida en España, donde muere el 16 de enero de 1890.
El nuevo bienaventurado era un hombre emprendedor, un educador nacido con la personalidad rica de virtudes cristianas como la fe, la esperanza, la caridad y de cualidades humanas como la bondad, la gratitud, la serenidad, la amistad. Subrayó el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos a lo largo de la celebración de beatificación.
En él ha añadido el cardenal en su homilía transmitida por Radio Vaticano, la misericordia de Dios tiene preferencia por los pequeños, los pobres, los inocentes. Era tan generoso asistiendo a los enfermos que el obispo le llama verdadero mártir de la caridad. Invitó a sus hijas espirituales a imitarle en la ayuda a los desdichados. Decía, «Hijas mías, tenéis que poneros las alas y tener ánimo».
El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidió el 24 de abril la misa por la solemnidad de San Vicente Ferrer, patrón de la comunidad valenciana, en la catedral, con la participación de cientos de devotos, en la que pidió a todos, con todo el corazón, trabajar por la paz en todo el mundo, especialmente en Siria, en Oriente y Venezuela.
Por ello invitó a seguir el ejemplo de San Vicente Ferrer, como gran predicador y servidor de la paz, sobre todo en un mundo en el que, refiriéndose a la situación de Venezuela, hay un país que está al borde de la guerra y la hambruna, y no se comprende la pasividad de los países que están cruzados de brazos.
El arzobispo señaló que recibe mensajes de gente de Venezuela para que me haga eco de la situación de este país, que no está en paz, que está aplastando derechos fundamentales.
Estas palabras las dirigió el cardenal Antonio Cañizares al finalizar la misa por San Vicente Ferrer, momento en el que también agradeció la predicación del dominico Salvador Serralta, que animó en su homilía a anunciar el Evangelio con alegría, la identidad misma del cristiano, según el cardenal.
Tras la noticia de que la sacerdotisa Cristina Moreira pudiera dar una charla en una parroquia de la capital española, el arzobispo de Madrid emitió un comunicado en el que recordó que esta persona no está en comunión con la Iglesia Católica y descartó completamente la posibilidad de que se realice este evento.
En su comunicado, el Arzobispado de Madrid mostró su rechazo ante la posibilidad de que se invitase a la autodenominada presbítera Cristina Moreira a hablar en la parroquia de San Estanislao de Kostka. Según precisa el comunicado, se le recordó al párroco que un templo no es lugar para este tipo de manifestaciones y también que esta persona no está en comunión con la Iglesia Católica.
Por lo que finalmente, apunta el texto, queda completamente descartada la charla de la sacerdotisa. La sacerdotisa Cristina Moreira aseguró en entrevistas a medios de comunicación que había sido ordenada diácono en La Coruña, España, en 2013 por una mujer obispo y que posteriormente en el año 2015 fue ordenada sacerdote en Florida, Estados Unidos.
El arzobispado de Santiago de Compostela, de quien depende la ciudad de La Coruña, emitió un comunicado el pasado 12 de marzo de 2017 en el que declaraba que la ordenación de Moreira era ilícita e inválida, por lo que ni ella ni quienes la siguen celebran de manera válida los sacramentos ni están en comunión con la Iglesia Católica.
Moreira pertenece a la Asociación de Mujeres Sacerdotes Católicos Romanas, conocida por sus siglas en inglés ARCWP, y en una entrevista publicada en junio de 2016 reconoció no tener autorización canónica.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
El Santo Padre Francisco envió un mensaje a la Conferencia Episcopal Mexicana reunida en la 103 Asamblea Plenaria a través de su secretario de Estado, Pietro Parolin, en el que les exhortó a trabajar incansablemente para fomentar los valores de la familia y la edificación de una sociedad más solidaria, fraterna y justa.
El mensaje llegado a través de la Nunciatura Apostólica fue leído este 24 de abril por la tarde por el arzobispo emérito de Morelia, Alberto Suárez Inda, en la misa previa al evento celebrada en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y en el marco del centenario de la Unión Nacional de Padres de Familia.
En su mensaje, el Papa les exhorta a buscar en el ejemplo de la familia de Nazaret la inspiración y el estímulo necesario para seguir trabajando todos juntos e incansablemente en favor del fomento de los valores de la familia y en la edificación de una sociedad más solidaria, fraterna y justa, donde brille el amor de Dios.
Con estos sentimientos, el Santo Padre, mientras los encomienda a la protección de la Santísima Virgen de Guadalupe, les imparte de corazón la implorada bendición apostólica que complacido extiende a todos los que se unen a esta celebración, concluye el mensaje firmado por el Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de su Santidad.
El Papa Francisco envió un saludo de solidaridad y hermandad al arzobispo de Caracas, el Cardenal Jorge Urosa Sabino, ante los intentos de agresión sufridos recientemente por parte de grupos radicales chavistas.
El propio arzobispo de Caracas hizo público el apoyo papal cuando, a través de una llamada telefónica recibida la semana pasada, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, le transmitió el saludo, solidaridad y cercanía del Papa Francisco.
«Debo decir con alegría que recibí una llamada telefónica por parte de Pietro Parolin», dijo el cardenal Urosa durante una entrevista al diario El Nuevo País y que difundió este 25 de abril la Oficina de Información de la Archidiócesis de Caracas.
Durante la llamada, el cardenal Parolin me manifestaba la solidaridad del Santo Padre y la suya por la agresión antirreligiosa y antieclesiástica que tuvo lugar en la Basílica del Nazareno, que debo decir fue insólita e intolerable, aseguró el purpurado.
Así también mencionó que el Santo Padre sigue pendiente de la situación en general en Venezuela. Su cercanía y hermandad con la Iglesia y con todos los venezolanos fue evidente en una mención que hizo del país bolivariano durante el Ángelus del Domingo de Ramos.
El Santo Padre, el Domingo de Ramos, abogó por la búsqueda de las soluciones políticas a los problemas en Paraguay y Venezuela. El Papa está pendiente de eso, dijo Urosa.
A través de una llamada telefónica, el Papa Francisco accedió al pedido de un obispo de poder renunciar al ministerio episcopal para volver a ser misionero donde quiera que usted tenga oportuno enviarme, incluso en los lugares más pobres y alejados.
Se trata de Monseñor Gianfranco Todisco, obispo de Melfi Rapola Venosa, Italia, quien el 7 de noviembre de 2016 escribió una carta al pontífice para expresarle su deseo.
«Estoy dispuesto a ir donde quiera que usted tenga oportuno enviarme, incluso en las sedes más alejadas y pobres en las periferias de la Iglesia que continuamente usted nos recuerda no desatender», escribió el prelado.
El pasado 21 de abril el Santo Padre aceptó su dimisión, la intención de volver a misionar incluso como simple presbítero, fue comunicada al Papa, pero también a la diócesis y a los sacerdotes en una carta.
En su texto, Monseñor Todisco relató a los fieles y sacerdotes que un par de semanas después de expedida la carta, el Papa Francisco me responde con una breve tarjeta. Querido hermano, hoy leí tu carta del pasado 7 de noviembre. Muchas gracias, me hizo bien. Pensaré, rezaré y buscaré una respuesta concreta.
La respuesta no se hizo esperar. El 13 de diciembre siguiente, el mismo día en que 14 años antes fue comunicado oficialmente mi nombramiento como obispo, el Papa Francisco me llamó por teléfono y me preguntó si todavía estoy dispuesto a partir. Mi respuesta fue sí. Les dejo imaginar la emoción y también la alegría de regresar en misión.
También me he esforzado en vivir el ministerio episcopal con espíritu misionero después de la experiencia de 21 años, primero en Canadá y después en Colombia. El deseo de regresar en misión volvía cada día más impelente, afirmó.
Indicó que las continuas invitaciones a nuestros sacerdotes para pasar algunos años de su ministerio en Suiza o en América Latina, donde escasea el clero, testimonia mi particular atención a un problema que es de capital importancia para la Iglesia: anunciar el Evangelio a todos, especialmente a los más alejados.
El Papa Francisco sorprendió a un auditorio de líderes mundiales reunidos en Vancouver, Canadá, con una charla TED en la que reflexionó sobre la importancia de construir un futuro juntos.
El Santo Padre dirigió su mensaje en el formato TED, Tecnología, Entretenimiento y Diseño, una organización sin fines de lucro que invita a diversos expertos para reflexionar sobre temas variados que incluyen ciencia, arte y diseño, política, educación, cultura, negocios, cuestiones globales, tecnología, desarrollo y entretenimiento.
En su conferencia, el Papa Francisco afirmó que el futuro está hecho de ti, está hecho de encuentros porque la vida tiene lugar a través de las relaciones. Muchos años de vida me han hecho madurar cada vez más la convicción de que la existencia de cada uno de nosotros está unida a la de los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro.
El Santo Padre expresó el deseo de que este encuentro nos ayude a recordar que tenemos todos necesidad los unos de los otros, que ninguno de nosotros es una isla, un yo autónomo e independiente de los otros, que podemos construir el futuro solo juntos, sin excluir a ninguno.
Tenemos necesidad de resanar nuestras relaciones, también ese juicio duro que llevo en el corazón contra mi hermano o hermana, esa herida no sanada, ese mal no perdonado, ese rencor que solo me hará mal, es un pedazo de guerra que llevo dentro, es una semilla que llevo en el corazón y que hay que apagar para que no se transforme en un incendio y así no deje cenizas.
El Papa aseguró que es posible ser feliz si no nos cerramos en nosotros mismos, porque la felicidad se experimenta solo como don de armonía de uno hacia todos.
En la catequesis del miércoles 26 de abril, el Papa meditó sobre el Evangelio de Mateo para desarrollar su catequesis sobre la esperanza cristiana. Las palabras del Evangelio de San Mateo que acabamos de escuchar nos aseguran que nuestro Dios es un Dios cercano que camina a nuestro lado, dijo en español. Dios Padre no es un Dios lejano e indiferente, sino lleno de amor y de ternura por cada hombre y mujer. A diferencia de nosotros, hábiles en arruinar vínculos y derribar puentes, Dios permanece fiel, nunca nos deja solos, sino que camina siempre a nuestro lado, aun cuando nos olvidáramos de él.
El Papa puso énfasis en la certeza de la presencia de Dios en la vida de los hombres, y lo hizo a partir de las palabras del mismo Jesús, quien nos asegura no solo que nos espera al final de nuestro largo viaje, sino que nos acompaña en cada uno de nuestros días.
La existencia de todo ser humano es un camino, una peregrinación. La Sagrada Escritura está llena de historias de peregrinos y viajeros, como la de Abraham, que siguiendo la voz del Señor, abandonó su tierra para ir al encuentro de Dios. En el camino de la vida nadie está solo, y para nosotros los cristianos esta certeza es aún más fuerte, pues las palabras de Jesús, «Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo», nos aseguran que Él nos cuida y nos acompaña siempre.
El pontífice también explicó que la cercanía de Dios, el amor de Dios, el caminar de Dios con nosotros, se llama providencia de Dios. Esta constituye una certeza que debemos tener firmemente arraigada en nuestra mente y significa que Él proveerá satisfacer todas nuestras necesidades y no nos abandonará en el tiempo de la oscuridad y de la prueba. Asimismo, el Papa habló de la imagen de la esperanza cristiana, a menudo simbolizada por un ancla, que es sólida y segura porque no se basa en la fuerza de la voluntad humana, sino en lo que Dios ha prometido y realiza en Jesucristo. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra
y Marian Samino. Hasta la próxima semana.